Desde Madrid, para el mundo. Radio Internacional. Dinámica, comprometida y con mucho estilo. ...92.9... Radio Internacional. Tu radio, nuestra radio.
En Radio Internacional, a partir de este momento, Business Class 2.0. Dirige Roberto Cerrada.
Hola, 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 muy buenas tardes. Contigo Roberto Cerrada y
Antonio Domingo.
Pues nuestra más cordial bienvenida a una nueva edición de Business Class 2.0 aquí en Madrid, desde los estudios centrales de Radio Internacional en el 92.9 de la frecuencia modulada o en radiointernacional.es. También quiero dar un saludo a nuestros amigos de México que madrugan, a los nuestros amigos madrugadores de México, de la sintonía de Radio 620 en el 6.20 del dial de la amplitud modulada de la Ciudad de México, y por supuesto también a nuestros amigos de Argentina en Radio High en el 96.3 de la frecuencia modulada de Buenos Aires. Comenzamos aquí Business Class 2.0, hoy viernes, un viernes trepidante, que aunque ayer en Madrid nos nevó, hoy parece que las temperaturas suben un poquito más. Hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante. ¿Qué podemos hacer para que nadie, nada ni nadie nos distraiga del éxito? En el programa de hoy hablaremos de una de las herramientas más potentes que tenemos para evitar la dispersión, las distracciones y asegurar nuestra atención. Hablaremos de el marido de la foca. Sí, señores, el marido de la foca, el foco, cómo enfocar tener éxito para tener éxito en los negocios. Y por supuesto, no solamente eso, sino también la columna de Antonio Domingo. Hoy, Antonio Domingo, vas a hablar de lenguaje no verbal. ¿Cómo vamos a hacer esto por radio? Lenguaje no verbal por radio va a ser complicado, ¿no?
Sí, bueno, va a ser complicado. También nos van a poder ver por Facebook, o que vernos. Lo que pasa es que no voy a hablar de ello, no voy a hablar del lenguaje no verbal, que es precisamente el que no tiene palabras, pero bueno, explicaremos algo.
Pues hoy el lenguaje no verbal para comunicarnos sin decir una palabra en nuestras relaciones, especialmente en nuestro networking. También contaremos con el coaching consejo de Beatriz San, que nos hablará de algo que se llama liderazgo interior para trabajar en equipos. También nos visita hoy Francisco Yuste, consultor y mentor, y uno de los precursores de interim management en España. Vamos a ver qué es eso del interim management, que a mí me tiene tan, tan intrigado. Y por supuesto, nuestra tertulia Business Class, en la que hablaremos de dirección y enfoque para tener éxito en los negocios, en la que tendremos a nuestros invitados, nuestros contertulios, en este caso ya contertulios habituales, Isabel Sousa, David Gómez, y por supuesto también estará con nosotros Francisco Yuste. Pues comenzamos aquí esta nueva edición de Business Class 2.0, y vamos a comenzarla hoy viviendo cuando, después de la medianoche, con todos vosotros, contigo, de Judas Priest, Living After Midnight.
Estás escuchando Radio Internacional, 92.9.
después de vivir después de la medianoche, vamos a comenzar el programa de hoy con esa columna de Antonio Domingo, pero no antes saludar a uno de nuestros seguidores en Facebook Live desde Argentina, Patricio Becker, madrugador. Un saludo, Patricio, desde aquí, desde Madrid, para ti, allí en Argentina. Y vamos a comenzar con esta columna de Antonio Domingo, que nos hablará hoy del lenguaje no verbal, de esa comunicación invisible en el networking. ¿Es tan importante, Antonio, esto?
Es completamente importante. La comunicación invisible, yo la digo invisible precisamente por eso, porque es algo que no vemos, que existe, pero realmente existe. Es decir, las ondas de radio no se ven y es por eso no dejan de existir. Pues eso pasa exactamente igual. A ver, cada día nos relacionamos con muchísimas personas, tanto a nivel personal como profesional. Y la forma que usamos para comunicarnos es la que nos han enseñado desde niños. Eso es evidente, no hace falta explicarlo. ¿Cuál es? El lenguaje y los idiomas que hayamos aprendido. Pero, siempre hay un pero, hay otro idioma que todos hablamos y que muy pocos saben interpretar. Y es lo que se denomina el lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero con este concepto? Bueno, pues a todo aquello que no es la propia palabra en sí. Y como sé que esto ya es un poco ambiguo, voy a explicarme un poquito mejor para que se comprenda. Cuando alguien habla con nosotros, además de las palabras que nos dice, si nos habla gritando, no nos transmite un estado de ánimo concreto. Si lo hace en un volumen medio, o lo hace casi susurrando, no nos transmite cosas diferentes, solamente con ese, con el volumen, con la forma, el volumen de la palabra. Y si la velocidad de habla de algunas personas que casi ni se les entiende lo que dicen, hablan tan rápido que casi ni entendemos lo que nos están diciendo, no nos comunican cosas y percepciones muy concretas sobre esa persona, por supuesto que sí. Y en este caso normalmente nos suele poner nerviosos a la mayoría, o es a mí solo, porque no sé, Roberto, pero desde luego cuando alguien me habla a esas velocidades a mí me pone un poco, aparte de que me dice que él es muy nervioso.
Sí, además es que lo más probable es que desconectes de esa conversación y por lo tanto pierdas toda comunicación.
Efectivamente. Todo esto que estoy mencionando nos transmite información adicional a lo que nos está contando, a la palabra en sí. Unas veces será positiva, en otros casos es negativa. Y si no sabes interpretar todo esto, no importa. Tu cerebro te hace sentir emociones sobre esa persona, que influyen, por supuesto, en que te resulte creíble o no creíble todo lo que te dicen sus palabras. Y en algunos casos probablemente nos despierte hasta desconfianza o incluso que lleguemos a, como dices tú, ni escucharle. Esa es una realidad indiscutible, lo sepamos o no, pero es así, es real. Pero esto no es todo, voy a ir más lejos, hay mucho más. Por ejemplo, la forma en que damos el apretón de manos para saludar a alguien igualmente transmite información sobre nosotros. Unos, en vez de darte una mano, te dan un pescado, sin fuerza, con la mano húmeda, casi sin ganas. Hay veces que me dicen, chico, ¿me estás dando la mano o me das un pescado? Y se te queda mirando. Es que realmente es lo que me recuerda, ¿no? Mientras que otros parece que tienen unas tenazas en vez de mano. Y estamos encantados cuanto aflojan, en cuanto nos sueltan. Pero ojo, esto es importante. En muchos, en la mayoría de esos casos, creen que lo están haciendo correctamente. Pero a ninguno de nosotros nos gusta recibir esos apretones de manos tan duros. Y todos los hemos recibido en alguna ocasión. Y algunos incluso luego ni te la sueltan. Después te agarran la mano como si se hubiera regalado. Se la quieren quedar. Unos te dan el apretón haciéndote un sándwich con sus dos manos y la tuya en medio. En unos casos te la agarran y te tocan el antebrazo o el hombro. En el caso del sándwich pueden ponértela hacia arriba o hacia abajo. Estamos teniendo ruidos de fondo.
Es que aquí hay ambiente, control, hoy, que yo hoy, no hoy hay metiendo. Mucho ambiente aquí.
Sí, veo que yo no está muy bien. No, hombre, energía ponnos más ya después de Judas Priest, no hay problema. Bueno, estos son algunos ejemplos que ya va diciendo. Te decía, en otro caso te dan una mano y te agarran con la otra te tocan el brazo, el antebrazo o incluso el hombro. Como decía, estos son ejemplos. Hay muchas formas de dar la mano. Incluso algunos te giran la tuya para dejarla, como decía, en horizontal, pero con la suya por encima o por debajo, dependiendo de los casos. Y otros van directamente a darte un abrazo o medio abrazo. Me refiero a esos que te agarran con sus manos, tus dos hombros, o incluso que te lo frotan, ¿no? El hombro, ¿no? O el brazo. Cada caso transmite cosas diferentes y nos comunica emociones que influyen. Y aquí está la clave.
influyen en la relación que mantendremos con esa persona. Incluso podemos dejar de escuchar porque algunas de esas, cosas que nos están transmitiendo nos desconciertan y nos ponen a pensar qué está pasando. No voy a entrar en los significados de cada cosa porque, evidentemente, no tenemos tiempo, pero si los que nos estáis escuchando sois profesionales o tenéis negocios, recomiendo hacer que os hagáis un curso sobre estos temas para poder transmitir lo que nos interese. Es decir, si yo sé toda esta información, puedo transmitir lo que me interese y, por supuesto, y aquí es más importante incluso, evitar o corregir algunos mensajes que no nos interese transmitir y que los estamos haciendo inconscientemente. O, por otro lado, también importante, poder interpretar lo que otros nos comunican con ese lenguaje no verbal. Esto no es todo. La postura de las manos y dónde las ponemos, me refiero, por ejemplo, si las metemos en los bolsillos, si las juntamos como y cómo las juntamos, ya que hay diferentes formas de hacerlo, incluso si las ponemos boca arriba, y respecto al cuerpo, la postura de los hombros, hacia adelante, hacia atrás, la cabeza cabizbaja o altiva, con el mentón hacia arriba, por supuesto, todo eso que hacemos con la mirada, la postura de los pies, si cruzamos las piernas o los brazos, en qué momento de la conversación lo hacemos ese cruce de brazos y en cuál lo deshacemos, eso está dando información. Si durante la conversación, mientras contamos algo, miramos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia frente, todo eso sigue diciendo cosas. Si nos tocamos la nariz o la oreja cuando nos sentamos en una mesa o en un sofá, así podría seguir con docenas de ejemplos, pero tampoco quiero aburriros. Lo que quiero decir es que qué bueno. Cuando nos relacionamos con otros, cuando hacemos ese networking, todo esto influye y transmite y comunica cosas. Y si nosotros no dominamos ese lenguaje, puede que estemos diciendo cosas con nuestro cuerpo que contradicen a nuestras palabras. Y si la otra persona lo ha estudiado, ojo con esto, podrá detectar si estamos mintiendo, si estamos recordando, si estamos siendo sinceros, invitándonos o recordando lo que estamos contando, y tendrá ventaja sobre nosotros y ni siquiera nos habremos enterado. Cada uno decide si esto puede jugar a su favor o en contra, pero ignorarlo y no tomar las riendas de ello no impide que ocurra. Y debemos ser conscientes de ello. En el networking esto creo que es clave, muy, muy importante, si realmente tienes negocios, haces, bueno, relaciones profesionales, a nivel personal también, pero en los negocios es que te juegan la pasta y los acuerdos, ¿no?
Totalmente. Pues, Antonio, has tirado aquí una piedra muy importante y la Escuela Europea de Marketing y Negocios la ha recogido y va a preparar una masterclass que va a regalar a todos los oyentes de este programa de Business Class 2.0, en la que vamos a hablar de cómo saludar y reaccionar ante los saludos. Esas posturas que tan interesantemente nos ha hablado Antonio Domingo. Permanece muy atento, hazte fan de la página de Business Class de este programa, ve a www.businessclass20.com, te haces fan de la página y entonces la semana que viene te estaremos comunicando ahí, dándote el enlace para que te puedas registrar completamente gratis en esta masterclass que vamos a hacer muy prontito, masterclass de cómo saludar. Ok, pues
buenísimo, Roberto.
Antonio, muchísimas gracias por este... Muchas gracias a este público que tenemos aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Continuamos ahora con nuestro experto de la semana, con nuestro experto Business Class en esta entrevista.
Expertos de referencia en Business Class 2.0.
Hoy vamos a hablar, después de lo que nos hablaba Antonio Domingo, del lenguaje, el metalenguaje, es el lenguaje del cuerpo. Vamos a cambiar un poco de tercio. Hoy vamos a hablar de interim. ¿Interim qué es esto? Bueno, pues para eso tenemos con nosotros a Francisco Yuste. Él es químico y coach ejecutivo, además de ser MBA. Un hombre de 64 años, casado con dos hijos y dos supernietos, y con más vitalidad que muchos de los jóvenes a quienes mentoriza. Tiene más de 35 años de experiencia directiva en compañías multinacionales y actualmente desarrolla proyectos de interim management, coach en ejecutivo y mentor en empresarial. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Interim Management y uno de los precursores de este movimiento interim management en España. Muy buenas tardes, Francisco, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Muy bien, Roberto, muchas gracias. En nombre del Instituto Iberoamericano y mío mismo, a Radio Internacional, a ti, Antonio, al resto del equipo, por esta magnífica oportunidad que me brindáis para hablar un poco acerca de este concepto que no está del todo ni extendido ni entendido.
Vamos a hablar de esto del interim management, porque es algo que es completamente novedoso. Y que es muy interesante saber, porque ¿qué es exactamente el interim management? Y bueno, primero, ¿qué es exactamente?
Bien, estupendo, me alegro que me hagas esta pregunta para empezar, porque el interim management o dirección de transición es una modalidad de prestar servicios a nivel de dirección.
Ajá.
Consiste en la contratación de profesionales seniors con amplia experiencia en dirección y en gestión de proyectos y con un alto nivel de cualificación, que se integran como profesionales externos en las empresas, bien puede ser a nivel de consejo de administración, de comité de dirección, por un plazo determinado.
¿Son como una especie de asesores consultores o son ejecutivos que se contratan temporalmente para desarrollar labores ejecutivas? ¿En qué sentido?
Porque perfecto.
Hasta ahora siempre ha habido el mentor, uh-huh, o el asesor que la empresa contrata, ese profesional senior que la empresa contrata para asesorar, para ayudar al consejo de administración, uh-huh, para dar una visión diferente. Puede ser un asesor en el consejo de administración, un asesor en cualquiera de las áreas de dirección. Pero a mí lo que es como asesor, o se le contrata para trabajar ejecutivamente, operativamente en algún tema.
Bien, estupendo, Roberto. Es una magnífica pregunta, porque a nadie se le escapa que los entornos empresariales actuales se caracterizan por una elevada volatilidad y por una hipercompetitividad. Uh-huh. Dentro del tejido empresarial nos encontramos que hay grandes compañías, grandes multinacionales que sí que tienen esos recursos internos para hacer frente a estos requerimientos, pero hay otra parte principalmente dentro del mundo empresarial, que es el mundo de las pymes, que realmente si quieren triunfar tienen que estar a la última en todos los conceptos y claro, en la mayoría de los casos no disponen de ese potencial interno para resolver esa problemática que les requiere el mercado actual.
O sea, que no es tanto en problemas puntuales, sino en problemas estratégicos.
Puede ser de todo, porque, ajá, tú lo has definido muy bien. La definición básica del interim manager es una persona que se incorpora a la empresa a resolver una situación, no a ocupar una posición.
O sea, resolver una situación que puede ser operativa, táctica o puede ser estratégica.
Depende, uh-huh, depende de lo que se demande, ¿no? Entonces, ya te digo, va a resolver una situación, o sea, a ocupar esa posición.
Está por un periodo determinado de tiempo.
Sí.
¿Y cuál es, entra en la compañía y en ese periodo de tiempo ocupa un lugar jerárquico, tiene poder?
Sin duda, se integra dentro del equipo directivo. Uh-huh. Obviamente, antes de que el interim empiece a funcionar, hay un estudio previo de los requerimientos de la compañía, qué es lo que necesita, y cuando el interim se incorpora, que tiene que ser muy rápido, es una de las diferencias que hay, uh-huh, con las otras modalidades de consultoría, de headhunting, el interim manager tiene que incorporarse rapidísimamente.
Uh-huh.
Obviamente, tiene que resolver una problemática y una casuística concreta. Lo tiene que hacer durante un periodo determinado, porque está fijado de antemano y, por supuesto, a un coste variable.
Uh-huh.
Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es un servicio de asesoría o consultoría y un servicio de headhunting. Es completamente diferente.
Uh-huh.
Yo te resumiría que es una persona que va allí, analiza la situación, se integra dentro del equipo, toma las medidas que tiene que tomar, corrige la situación de una forma acelerada para que el impacto en la cuenta de resultados sea urgentemente, porque aquí no se puede perder tiempo, uh-huh, y a partir de ahí ya prepara el proceso de salida o bien de ayuda interna o como sea.
Sí, Antonio quiere hacerte una pregunta.
Estupendo, Antonio.
Sí, por ver si lo he entendido bien.
Ajá.
¿Es como un médico de urgencias que viene a solucionar una enfermedad puntual? ¿O también en la parte estratégica funciona este tipo de...?
Mira, esto depende. Cada empresa es un mundo y algunas tienen más de uno. Todo depende.
Sí, eso es verdad.
El asunto está en que es una persona que es ejecutiva, que ejecuta. No va allí, estudia lo que hay que hacer y dice lo que hay que hacer. No, va allí, lo conoce rapidísimamente, toma acciones.
Claro, se va remanga, por una cosa concreta que se necesita, como el médico de urgencias,
sí,
determina, que, acciona y deja el problema resuelto.
Lo que pasa, Antonio, que uno de los problemas que hay es que el diagnóstico inicial es vital.
Claro.
Porque cuando nos llaman, las empresas se creen que tienen esto y resulta que estando allí analizándolo, no es esto. Entonces eso que dices del médico de urgencia, pues a lo mejor vas a hacer una operación de corazón y resulta que no es exactamente eso.
Vale, vale.
Pero es igual, tienes que ejecutar.
Un tema interesante, quiero saludar, nos ha puesto un mensaje, si queréis poner algo a través de Facebook, podéis poner vuestra pregunta, podéis hablar, conectaros y ponemos la vestidura, pero esto es lo que está pasando. Es decir, las empresas están prescindiendo de los puestos de trabajo más costosos, están prejubilando o están mandando directamente a la calle a los ejecutivos senior, los están sustituyendo por ejecutivos junior. Sin embargo, ahí hay un gap todavía. ¿Puede ser el interim management una ayuda, una salida primero para estos ejecutivos senior?
Sin duda, Roberto, se nota que dominas el tema, porque esta es una de las claves. Digamos que es una nueva relación contractual entre empresarios que están muy acogotados por los requerimientos del mercado, esa volatilidad que hemos dicho antes, esa supereficiencia que tiene que haber, y por otro lado, ese conjunto de, como tú muy bien has dicho, ejecutivos altamente formados, con una gran experiencia, que claro, el mercado los está poniendo fuera de circulación. Por tanto, es uno de los puntos críticos del Instituto Iberoamericano de Interim Management, que lo que precisamente está haciendo es dar a conocer esto para que se potencien las relaciones entre las empresas y los ejecutivos a nivel de interim, porque uh-huh. se crea una relación y se crea unos conductos que son terriblemente satisfactorios para ambos, porque el empresario no tiene que contratar a nadie de por vida.
Convierte costes fijos en costes
variables. En variables, totalmente. Una gran ventaja competitiva.
Para terminar, Francisco, es muy interesante este tema y casi nos abre un debate para un programa, porque es una problemática la de los ejecutivos seniors, ¿no? Hablaremos de esto. Pero hay un evento el día 6 de abril en Madrid de Interim Management como opción profesional para directivos. Muy rápidamente, en este minuto que nos queda, cuéntanos exactamente de qué va este evento y cómo la gente puede ir a este evento el día 6 de abril.
Bien, estupendo, muchas gracias, Roberto. Efectivamente, dentro de las funciones o las misiones del Instituto está en divulgar estos conceptos y buscamos siempre plataformas de unión para que tanto empresarios y ejecutivos contacten, y esto va a ocurrir en Madrid el día 6. Entonces, toda nuestra información está en nuestra página web, donde la podéis buscar Ajá. perfectamente, y ahí os dice
directamente,
dónde estamos.
Directamente, ahora mientras nos encuentras la página web, directamente hoy a partir del programa en www.businessclass20.com tendrás información precisa, habrá un post sobre esto. ¿Y la página web donde pueden...?
Sí, mira, es www.institutointerim.org.
www.institutointerim.org. Interim, terminado en M, no en N. institutointerim.org, ahí tienes la información, y si no, en www.businessclass2.0 a partir de hoy también tendrás información sobre este evento. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros, habernos arrojado un poquito de luz sobre esto del interim management, y bueno, abriremos un programa para hablar de los ejecutivos senior y contaremos contigo en el programa.
Estupendo, Roberto, muchas gracias a ti y a todo el equipo y a Radio Internacional por esta operación. Hasta pronto, amigos.
Gracias, Francisco. Pues ahora vamos a pasar a ese coaching consejo que tenemos todas las semanas, que nos trae Beatriz San en un instante ya.
¿Trabajas con un equipo profesional y te gustaría obtener mejores resultados? Soy Beatriz Sanz y este es mi coaching consejo de esta semana. Para llegar a conseguir ese éxito y esos resultados que quieres, tienes que empezar por algo muy importante, que es tu liderazgo interior. Trabajar tu autoliderazgo. Si no das este primer paso, el trabajo con las personas de tu equipo no tendrá sentido alguno. Para ello, tendrás que ser consciente de dónde estás y a dónde quieres llegar. Saber cuáles son tus áreas de mejora y empezar a trabajarlas. Conocer tus talentos. Identificar aquellas emociones que te bloquean y que hacen que seas más ineficaz. Y acuérdate de clarificar tus objetivos y saber cuáles son las metas que quieres conseguir. Ten confianza en ti y, sobre todo, potencia tus habilidades tanto de escucha, de empatía y de comunicación. Y no te olvides de conocer cuáles son tus verdaderas motivaciones, es decir, el para qué de tu liderazgo. Recuerda, el liderazgo es influencia, no posición. Os espero la semana que viene con más coaching consejos.
Nuestra tertulia Business Class.
Pues interesante coaching consejo que nos ha traído Beatriz Sanz hoy. Y ahora vamos a hablar del tema maestro que rige nuestro programa de hoy. Dirección y enfoque para tener éxito en los negocios. En un mundo en que las cosas, en el que hay tantas oportunidades, ¿cómo se puede tener dirección y enfoque? Pues vamos a tratarlo con nuestros invitados, invitadas de hoy a esta tertulia. En primer lugar, quiero presentarte a Isabel Sousa Brasa. Ha estado ya aquí con nosotros alguna vez. Recordate que es coach profesional y experta en inteligencia emocional, programación neurolingüística y técnicas de relajación. Más de 18 años en puestos ejecutivos en empresas multinacionales, encontró su verdadera pasión en el coaching. Muy buenas tardes, Isabel, gracias por estar aquí.
Hola Roberto, Antonio, hola a todos los oyentes. Yo encantada de volver aquí cada vez que penséis que es oportuno.
Claro que sí, nosotros encantados de tenerte aquí. También está con nosotros David Gómez, que ya ha estado también, es contertulio habitual. Él es coach acreditado por ASESCO e ICF, experto en rebranding, es Executive Instructor of Firewalking y experto en coaching de equipo y terapias EFT, creador del sistema Neurofocus y miembro de la junta directiva de ASESCO. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes, bienvenido.
Pues además de nuestros dos invitados, también contamos en la tertulia con Francisco Yuste, que ya te he presentado antes y que también va a estar con nosotros aquí. Francisco, otra vez, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Roberto.
Pues vamos a comenzar esta tertulia de hoy hablando de esta problemática que desde aquí, desde Business Class 2.0, entendemos que es importante. Estamos en un mundo poblado de información, sobresaturado de mensajes, lleno de opciones, y esto hace que cada vez seamos más y mejor tentados por miles.
¿Qué va?
No, ¿verdad?
¿Qué va? Impacto ninguno.
Totalmente. Ninguno, ¿no? Pues seamos tentados por miles de cosas para emplear nuestro tiempo, invertir nuestro dinero o hacer cosas que nos lleven a lograr lo que queremos. Sin embargo, he descubierto a través de muchas lecturas que la gente de éxito, las que han escrito sus biografías de éxito, nos habla continuamente de enfoque, de concentración, de alineación, de dirección concreta y precisa. En este contexto, donde estamos ahora, en este mundo tan hiperactivo, en este mundo de tantas opciones, parece que ahora es clave concentrarse o hay que desarrollar la habilidad de la multidispersión o la multiconcentración. Más que la multidispersión, la multiconcentración. La multiconcentración.
Ya nos dispersamos solos.
Concentrar en un objetivo, concentrar en una cosa o dispersarnos con muchas cosas para aprovechar las oportunidades. ¿Qué opináis? Isabel, venga, empezamos por ti.
Pues a mí me gustaría empezar por el principio, y el principio es saber cómo funciona, como siempre, nuestro cerebro es disperso en su origen. Es disperso, ¿por qué? Porque cada 20 minutos él necesita cambiar su atención, desenfocarse, relajarse un poco para no gastar tanta energía. Entonces imagínate, si no entrenamos el cerebro y si no nos mentalizamos un poco, es disperso nuestro cerebro, el entorno fuera también es disperso. Bueno, pues al final, si no hacemos un esfuerzo por entrenarnos en estar centrados en algo concreto, pues podemos acabar en cualquier sitio. Porque
o esto, locos de remate.
Efectivamente, que a veces es como parece que estamos un poco...
O perdidos en la nada.
Exactamente.
David, cuéntanos, ¿cuál es tu visión?
Bueno, yo creo que hay momentos para dispersarse y también hay que tener momentos para enfocarse. Ajá. Es verdad, como ha comentado Isabel, que el cerebro va a tender a economizar energía, que es cuando estamos en esa mente errante, donde nos vamos completamente el momento presente. Pero también, curiosamente, son uno de los momentos a veces más creativos. Así que a veces cuando tenemos que definir un objetivo, tenemos que conectarnos a esa creatividad que no está en el foco directo, sino en dejar... soltar un poco esos modelos mentales que tenemos, que nos llevan en sota, caballo y rey muchas veces, y abrirnos a otras cosas. A partir de ahí ya, cuando definimos con esa creatividad qué objetivos queremos, hacemos un brainstorming, pues ya, ahí es cuando nos tenemos que enfocar.
Brainstorming con uno mismo incluso, ¿no?
Por sí. supuesto, claro que sí.
me ha tranquilizado, porque iba a decir yo eso, digo, hay veces que cuando estoy en ese momento de perdido, disperso, tal, es cuando me siento a veces más creativo que nunca. Yo no sé si es que soy muy raro, pero hombre, ya más tranquilizado, ya me ha...
Francisco, desde tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Concentrarse o, como yo diría, multiconcentrarse? O sea, estar disperso.
Bueno, Roberto y yo vivimos en un país magnífico y hay una zona del país que me encanta.
Cuidado, aquí en España, pero también nos están escuchando desde México, nos están escuchando desde Argentina y también desde otras latitudes del mundo, porque nos escuchan a través de Internet.
Muy bien, pues entonces para los queridos oyentes de Allende los Mares, tenemos una zona en España que la gente es muy peculiar y se caracteriza por la frecuente pregunta que siempre se hace. Le preguntas algo y te contestan, depende. Entonces, son gallegos, depende.
Ah, los gallegos, depende.
Entonces, yo, Roberto, esto que me estás diciendo, depende. Obviamente vivimos en el mundo que estamos viviendo, no hay que no darse cuenta de ello, con una infoxicación, porque tenemos información por todos los lados. Lo que acaban de decir los dos contertulios anteriormente, lo apruebo 100%, tanto lo de Isabel como de David, pero... queridos oyentes, a mí lo que me gustaría es transmitiros que lo importante está dentro, lo de fuera es relativo. Por eso le digo a Roberto que depende. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Y depende de eso, pues me convendrá una estrategia u otra. Ajá. O sea que, Roberto, depende.
Depende. Decía Bill Gates en una entrevista... No, perdón, no era Bill Gates, era el director general de Google. Como le preguntaron en una entrevista cómo veía él el futuro, él hablaba en esa entrevista, es decir, yo veo a la gente... multiatareada, es decir, con un montón de cosas y atendiendo un montón de cosas a la vez. A mí me parece que si bien en el pasado la concentración era importante, ahora yo me parece y abogo y con la multiconcentración, que algunos decís que es dispersión y yo a multiconcentración. Es decir, en un mundo donde está, esto los millennials lo tienen más fácil, o sea, han desarrollado la capacidad... Sí, no sorprendáis. Han desarrollado la capacidad de estar multiconcentrados. Míralo cómo se ríen, míralo. Entonces, en ese texto, ¿por qué nosotros los que somos más mayores, pues aquí tenemos dificultades? ¿Pero no sería mejor multiconcentrarse o no es posible multiconcentrarse?
Pues yo pienso que, yo no sé dentro cómo evolucionará nuestro cerebro y por tanto nuestras capacidades de aquí a unas decenas de años, ¿no? Pero hoy por hoy te puedo asegurar, Roberto, que todos los estudios científicos hablan de que la multitarea es totalmente en contra de la naturaleza de nuestro cerebro. Es decir, tú fíjate cómo es la cosa, que cuando tú pierdes la concentración en la tarea que estás haciendo, para volver a concentrarte necesitas mínimo, quitando ya además la distracción, 20 minutos para volver a estar en el punto que estabas de concentración.
Wow, y yo que no puedo pasar más de 15 minutos en una actividad. Tengo problemas con ese tema. Sin embargo, bueno, no sé, David, Francisco, comentar. ¿Estáis también estáis con Isabel?
Sí, yo también opino lo mismo que Isabel. El cerebro, como dicen, es multitarea. Realmente no es multitarea, es secuencial. Lo único que salta muy rápidamente de tema, ¿de acuerdo? Así que no podemos hacer realmente dos cosas a la vez, ni tres.
Pero ese es el cerebro racional.
No. O sea, el cerebro se enfoca. Lo que pasa es que puede enfocarse en un segundo en una sola tarea. Luego, automáticamente, de forma inconsciente, pasas a otra. Pero no puedes estar enfocado en dos tareas a la vez.
Ya.
Ese es el tema. Entonces, porque es secuencial. Lo que pasa es que gestiona rapidísimamente cada tarea. Entonces, ¿se puede entrenar eso? Lo que está claro es que sabemos que el foco mental es la capacidad que tenemos de atención en una sola cosa u objetivo el máximo tiempo posible. Entonces, si yo quiero poner todo mi cerebro a trabajar en ese objetivo, tengo que dedicarle energía. Y si esa energía no está al 100% en ese objetivo, evidentemente no podemos estar al 100% enfocado en un solo objetivo, porque no podríamos. Pero sí, la mayor parte del tiempo va a depender también un poco de la motivación que tengamos, de esa dopamina o de ese estímulo que yo necesito, sobre todo para conseguir la importancia que ese objetivo tenga en mí.
O sea que la clave sería procesar la información a mucha más velocidad para que, aunque sea secuencial, parezca que podamos estar haciendo tres tareas a la vez.
Efectivamente, y eso suele ocurrir cuando nos enfocamos en un solo objetivo, que no suele tener un objetivo, tiene muchos subobjetivos, y el cerebro, el consciente y el inconsciente, se ponen a favor de ese gran objetivo y empiezas a hacer cosas sin darte cuenta a favor de ese objetivo, de forma inconsciente.
Sin embargo, había una teoría que ya data, yo la oí la primera vez en 1982, cuando hice el curso de control mental bajo el método Sigma, que hablaba, hace tiempo.
Desde ayer, sí.
Hablaba de que nuestro cerebro, especialmente el límbico, nuestra mente inconsciente, no, ahí no hay espacio ni tiempo, sí. Y las cosas no son secuenciales, sino que suceden, como no hay espacio y tiempo, suceden todas a la vez. Sí. Entonces, ¿por qué no entrenar a nuestro cerebro consciente, que es el que creo que se encarga de organizar nuestra vida? ¿Por qué no entrenarlo para que haga dos cosas a la vez? ¿No puede ser posible, David? Tú que eres experto en... Bueno, y tú también, Isabel, en neurociencia.
Sí, pues es lo que yo decía. Yo creo que el cerebro es producto de una evolución. Ajá. Y claramente nuestro cerebro seguirá evolucionando de aquí hacia adelante. ¿Quién sabe si quizás con este entrenamiento exhaustivo en multitarea, multiinformación y
el que cantidad, yo llevo, vaya.
Exactamente, da como resultado que nuestro cerebro es capaz de gestionar múltiples objetivos al tiempo. Yo supongo que irá evolucionando en ese sentido, pero hoy por hoy te aseguro que no.
Sí, adelante.
Sí, Roberto y queridos colegas de mesa, todo esto que estáis diciendo me parece súper impactante y extraordinario. Pero yo, a nuestros queridos oyentes, lo que sí que les me gustaría transmitirles, aparte de todo esto, es dos cositas. Es mucho sentido común y mucho estudiar para qué de todo esto. ¿Para qué tengo que hacer todo esto? ¿Y a dónde me lleva todo esto? ¿Qué necesito, movimiento o agitación? Por favor, analizaros.
A ver, ¿qué es eso de movimiento o agitación?
Claro, define. Tú puedes estar terriblemente agitado moviéndote alrededor tuyo y no llegas a ningún sitio. Entonces, cuidado con la agitación. Sentido común, ¿para qué? Hay que buscar el para qué de todo. ¿Para qué necesito yo todo esto? Sí, el cerebro, el límbico, esto, tal, todo eso está muy bien, pero chicos, sentido común. Ajá. ¿Para qué lo hago?
Ajá. Hay una regla. Bueno, querías comentar algo, David, Antonio también.
Creo que se me ha ido ya. Ajá. Completamente.
Bueno, Antonio, yo por verle estaba ahora mismo completamente enfocado en sus dibujos. Él, cada vez que viene al programa, saca un cuadro, porque él es artista además, saca un cuadro. Pero
sí,
¿qué decían los dibujos, Antonio?
No, yo los dibujos lo hago precisamente para concentrarme.
Sí, lo sé.
Cuando estoy concentrado, estoy dibujando. Cuando estoy en una conferencia, yo estoy dibujando. Pero veo que eso no es una cosa mía. A mi hijo le echaban de clase por eso mismo.
Ajá.
Y es que cuando estoy concentrado escuchando, tengo que estar haciéndolo. Entonces, decía, concentrarte en varias cosas. Yo estoy concentrado en el dibujo, pero al mismo tiempo estoy concentrado en lo que estáis diciendo y al mismo tiempo estoy pensando. No sé si soy un bicho raro, ajá, probablemente sí.
David, esto es una forma de meditar, ¿no? ¿O no? Sí, tú que eres experto en meditación.
Al hilo de lo que comenta Antonio, que tiene que dibujar, evidentemente el cerebro funciona con mapas mentales. Entonces, a base de asociaciones, y es como una neurona, está interconectado completamente. Entonces, el hecho de pintar posiblemente te esté conectando y a la vez está funcionando el cerebro, estás en algo, atento, pero te está uniendo y asociando con otras ideas. Ajá. Eso también es foco.
Ah. Y para centrarnos en la pregunta clave de esta tertulia, si no nos enfocamos, ¿no tenemos éxito? Necesitamos enfocarnos para tener éxito. Sí. Si nos dispersamos y no nos enfocamos, entonces estamos abocados al fracaso. ¿Cómo se come esto?
Pues como decía antes Paco, todo depende. Seguramente no hay una respuesta sí o no clara, pero está claro, desde luego, por lo menos desde mi punto de vista, que cuanto más me concentro en lo que quiero, es decir, y cuanto más claro tengo lo que quiero, y al hilo también de lo que decía Paco, lo que es congruente conmigo, con quién soy dentro, cuanto más me concentro en eso, más avanzo hacia ese objetivo. Saber lo que quiero es el 50% del éxito. Uh-huh. Y bueno, mantenerme en él, yo creo que es el otro 50%.
El otro 50%, ¿no?
Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo.
¿También piensas así, Paco?
Sí, yo le doy otro matiz más técnico. Dentro de mis actividades actuales, el tema del Lean Manufacturing es una gran herramienta que empleamos, que lo que consiste es en eliminar lo que no es necesario. Si no estás enfocado, tienes alrededor muchas cosas que no son necesarias. Por tanto, yo soy partidario del enfoque 100%.
Aquí hay una cosa que ha sacado Paco que me quiero comentar contigo, David, porque tú sé que eres experto en esto. Estamos hablando de enfocarse, de quitar, eliminar todo aquello que no es ruido importante para ti o que no te ayuda. ¿Cómo evitamos ese ruido mental que tenemos continuamente? Porque hay un ruido mental que sí nos está impidiendo, ese como el que suena en estos momentos, en esta tertulia creativa. Este ruido mental, ¿cómo calmamos este ruido mental?
Pues básicamente desarrollando nuestra capacidad atencional en un punto concreto. A nivel interior, pues la meditación, por eso lleva miles de años funcionando y sigue funcionando. El mindfulness es una prueba de ello. Herramientas de enfoque mental. Y está claro que hay que entrenar el córtex prefrontal, hay que entrenar esta parte del cerebro que es el lóbulo directivo, es el que toma las decisiones conscientes. De hecho, al hilo un poco de también lo que habéis comentado, no hemos hablado de la toma de decisiones, pero cuando estamos enfocados, esas tomas de decisiones suelen ser bastante más coherentes y equilibradas que cuando estamos muy desenfocados.
Bueno, hay una cosa que ha comentado David, para los que nos están viendo a través de Facebook, lo habéis podido ver, pero para los que nos estáis escuchando a través de las ondas, cuando dice que enfocarse aquí, él señalaba en
córtex prefrontal,
en el tercer ojo, es decir, ahí encima de las cejas, ahí en el centro de la mente, ¿no? ahí precisamente haciendo aguas.
Bueno, yo quería añadir otra forma también de trabajar esto de la concentración, un poquito más lúdica de la que ha dicho, nos ha recomendado David, y es hacer un collage, ¿no? Que yo le llamo la ventana de tu vida. Ajá. ¿Por qué? Porque es como si abrieras la ventana y ahí encontraras lo que quieres ver en el futuro, pero hecho a base de imágenes. Porque el cerebro entiende muy bien las palabras y la escritura, pero las imágenes el inconsciente lo entiende fenomenal.
De hecho, entonces, yo creo que el inconsciente piensa en imágenes.
En imágenes,
¿no?
Efectivamente. Sí. Entonces, ¿en qué consiste? Además, esto es divertido. Pues simplemente te coges una cartulina y empiezas a recortar todo aquello que quieres que sea importante y que quieres en tu vida. Y eso es, una vez lo terminas, lo decoras, lo pintas, lo pones precioso como te gusta a ti, te lo pones en un sitio que tú lo veas siempre. Entonces vas a tener delante de ti, de forma con imágenes, que le encanta al cerebro, lo que tú quieres, en lo que tú quieres centrarte. Y eso te va a dar siempre, bueno, pues un punto, un faro al que volver después de estar en el mundo este tan de información y de tanta oportunidad.
Yo, al hilo de esto, Antonio, ¿te acuerdas en 1990, cuando tú y yo estábamos haciendo un negocio multinivel, el negocio de Amway? Una de las cosas que, bueno...
Yo sigo.
Bueno, sí, yo no, yo.
¿Tú también?
Sí,
algo se ha roto.
Bueno, en ese momento, ¿te acuerdas? Que yo me acuerdo porque Antonio era mi upline en aquella época. ¿Te acuerdas que me decía, Roberto, llena la nevera de tus sueños? Era el collage que decía eso, ¿no? Poner una cartulina en la nevera, que ahí lo ves siempre, ¿no?
Totalmente, yo mantengo eso desde hace, pues eso, desde el año 90, 27 años.
27 años,
wow. La voy variando, van cambiando las imágenes y, por supuesto, mira, ahí lo tienes. No, pero lo que dice es
te mantiene enfocado en lo que tú quieres, porque mientras mantengas el foco hacia donde, mirando hacia donde quieres ir, lo demás no es más que puede ser dispersión instantánea, pero rápidamente la mente la puedes llevar a donde quieres, o sea, no te despistas del camino, ¿sabes? El rumbo, los aviones, que la cabra siempre tira al monte, así que yo tiro a lo mío, los aviones de caza, yo soy mecánico de aviones, están el 99% fuera de rumbo, pero si no tuvieran un rumbo no llegarían nunca a donde están.
Totalmente. Entonces, sí, tener un rumbo para volver a él cuando lo necesites, y cómo quitar ese ruido mental.
Efectivamente,
¿no?
Una cosa que yo hago con frecuencia, que es muy barata, es cuando quiero potenciar mi foco, es centrarme en mi respiración, parar y focalizar mi respiración. Eso ayuda que pa' qué.
Por tanto, bueno, es una forma de meditar, ¿no, sí. David? Tú que eres un gran experto en meditación. Bueno, yo lo certifico, estoy haciendo un curso con él que se llama Neurofocus. Fantástico curso para ayudar precisamente a enfocarnos. Felicidades por el curso porque es muy bueno. Es una de las formas de meditar, ¿no? El concentrarse en la respiración.
Sí.
Pero sobre todo, David, ¿por qué es tan importante meditar?
Bueno, voy a coger un poco las palabras del gran coach Buda, ¿de acuerdo? ¿No?
Pero certificado por ICF.
Certificado por todas las asociaciones. Es curioso, hay muchas maneras de meditar, pero cogiendo un poco la que comentaba Paco en concreto, que es una de las más milenarias, Buda se dio cuenta que el mejor objeto de enfoque que teníamos era la respiración. Y de hecho, la técnica de meditación basada en enfocarte en cómo entra y sale el aire de tus orificios nasales se llama samatha, que es calma mental. O sea, te da la calma mental, te baja ese ruido mental que tú comentabas antes cuando te enfocas en tu respiración. ¿Podrías enfocarte en cualquier otra cosa? Por supuesto, pero siempre tenemos la respiración.
Sí, el día que no la tengamos malo, entonces sí que no nos enfocamos en nada. Bueno, yo hay una forma de meditar que me gusta, o sea, me resulta más fácil, que es meditar con vela más que con respiración. O sea, con respiración me cuesta evitar el ruido mental, con la vela, yo que soy muy visual, me es más fácil. De vez en cuando tenemos pajaritos por aquí también, sí.
Antonio, y dentro de la cabeza tenemos muchos pajaritos, ¿verdad, John?
¿Tú meditas, Antonio?
Yo medito a mi manera, no clásicos. Sí hago mindfulness de vez en cuando, precisamente para concentrarme y en la respiración y en el cuerpo. Pero cuando digo medito a mi manera, me refiero a que me concentro en pensar, y eso lo puedo hacer en cualquier punto. A lo mejor voy en el metro y estoy rodeado de gente y no estoy con nadie. Y estoy meditando sobre cosas, sobre mis objetivos, sobre mis percepciones, sobre diferentes cosas que me ayudan a tranquilizar, y luego puedo centrarme más fácilmente en lo que quiero hacer a la hora de trabajar. Ser más productivo, que es en el fondo lo que buscamos todos.
Y Paco, ¿tú también meditas o con la respiración? O
medito de vez en cuando, sí. Sí. No siempre, pero alguna vez sí.
Tú sí, ¿verdad?
Sí. Es una práctica que ya tenemos incorporada
y habitual, diariamente, habitual. Porque al final la meditación, al final es quitar todo ese ruido. Dicen que es no pensar en nada, no se puede no pensar en nada, pero sí concentrarse en un único pensamiento que no tenga que ver, o sea, que sea un único pensamiento por la respiración o el de la vela. Y eso nos ayuda para la meditación, para relajar la mente, ¿no? Sí. Es muy interesante.
No, también que desde el punto de vista de los orientales llaman a la mente mono. Es decir, la mente es algo que va saltando de rama en rama, esa dispersión, ¿no? Ajá. Y ellos lo que utilizan es precisamente, entre otras cosas, la meditación para hacer justamente disminuir ese volumen de pensamientos, ¿vale? Y centrarte en pocos concretos.
Pocos concretos. Pero a mí me surge la duda, cuando terminas la meditación, yo hago de 20 minutos, cuando terminas esa meditación, ¿vuelves a entrar otra vez en esos ruidos mentales? ¿Vuelves a entrar lo mismo? O sea, ¿para qué ese entrenamiento esa meditación nos va a ayudar a estar más enfocados o a poner mucho más foco en todo el día?
Bueno, hay muchas formas de entrenar. Yo ya no me gusta hablar de entrenamiento mental, ¿de acuerdo? Que puede ser, una de ellas la meditación, enfocándose en la respiración, otra enfocarte en tus objetivos, ¿vale? Por ejemplo, efecto que ocurre en mi caso también cuando hago samatha o cuando te enfocas en la respiración, es que gestionas mucho mejor tu cuerpo. eres mucho más consciente de tu cuerpo y tu respiración, y es la primera y mejor herramienta que tenemos para gestionar nuestras emociones. Por lo tanto, en un momento concreto que tenemos la emoción que se nos desboca, vamos a tirar de el hábito de enfocarme en la respiración. Por lo tanto, tú vas a empezar a respirar de una manera diferente, como ha dicho antes Paco, enfocársela. Y el hecho simplemente de hacer unas inspiraciones, ya conectamos con el sistema nervioso parasimpático, nos empezamos a relajar y conseguimos que esa decisión, ese grito, ese que te iba a salir, lo empiezas, o la decisión que ibas a tomar basada en la emoción, no a lo mejor en tu coherencia y en el objetivo, pues puedas darle un espacio antes de tomar ese punto. Eso por el lado de la meditación. Y luego por el tema, si yo trabajo mis objetivos enfocándolos todos los días con herramientas de enfoque mental, pues todo mi cerebro, toda mi pensamientos, emociones y comportamientos están mucho más orientados sin darme cuenta, porque ahí estoy poniendo, repito, las dos partes del cerebro, la parte consciente e inconsciente dirigida hacia el objetivo que yo quiero, sea laboral, profesional, personal, o tener varios objetivos, pero saber en cada tiempo de cuándo dedico, si estoy en el trabajo, mi objetivo profesional, si estoy en mi familia, mi objetivo familiar, etcétera. Uh-huh.
Me gusta que digas esto porque una de las cosas que luego yo he visto, por la práctica, es que después de ese tipo de prácticas que estás diciendo, de pronto estás haciendo otra cosa y el cerebro te viene a dar soluciones o a encontrar caminos que en los que no habías pensado, precisamente porque le has puesto en esa dirección. Como digo yo, tienes ahí millones de seres diminutos que obedecen, les pones a trabajar, tú te vas a otra cosa y de pronto dicen, ¡ah, aquello que...!
Efectivamente.
Y me despierto ahorita de la noche con una solución a una cosa que... Y dices, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Bueno, pues deduzco que era porque centré en el objetivo en su momento y relajé para que centrara el foco ahí, ¿no?
Exacto, es el cerebro.
No sé cómo funciona físicamente, pero en la práctica me...
Hablan que la intuición, la creatividad está en el cerebro límbico.
Uh-huh.
Entonces, lo que tú hablabas de ese cerebro límbico que es subconsciente y tiene muchísima más información, se pone a trabajar en los sueños, cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando, y nos pasa la información, esos insights, esos destellos de genialidad, esos eureka, nos los pasa cuando estamos relajados, a la parte consciente. Entonces, por eso hay que...
O sea, somos conscientes de esa información.
Exacto. Por decir un ejemplo, en la columna que hoy he hablado, la generé el otro día en el metro a las 11:30 de la noche, a 11:15 de la noche, que venía de trabajar con 14 horas, porque hice 14 mentorías, y de pronto, ¡pam! ¡Ostras! ¡Pim, pam, pam, pam! Y ahí mismo la generé, o sea, sin estar precisamente concentrado en ello.
Exacto.
Son momentos de genialidad, cuando dejamos al cerebro racional, le quitamos ese ruido, tenemos esos momentos de genialidad, y por supuesto estos momentos de genialidad son los que nos llevan al éxito, que es el objetivo.
En mi caso no sé si son de genialidad, no lo tengo tan claro, pero bueno, son momentos.
Lo dejamos en momentos, entonces. Pues a mí me gustaría que, para terminar nuestro programa de hoy, porque apenas nos quedan dos minutos, que resumierais en 30 segundos un consejo para todas las personas que puedan utilizar esta idea de enfocarse, un solo consejo en 30 segundos cada uno, que nos pudieran ayudar. Isabel.
Pues yo aconsejaría que, para practicar el enfoque, cuando tengas un objetivo, no tires la toalla, porque parte de desenfocarnos es que al primer obstáculo nos rendimos, y eso no es estar enfocado. Entonces yo diría que mantenernos ahí firmes y volverlo a intentar, darle otra vuelta.
Muy bien, muy rápido.
Sí, yo lo que recomendaría es una fórmula que para mí es mágica: que sepan lo que quieren, que lo quieran y que lo pongan en marcha.
Muchas gracias, David.
Bueno, yo recomendaría que se cojan una cervecita, una copita de vino relajadamente, y que pinten los 2, 3, 4 objetivos que de verdad quieren ahora.
Antonio.
Hay que enfocarse, enfocarse y enfocarse continuamente, darle la orden al cerebro de que estén todos esos seres diminutos mirando hacia el mismo sitio.
Pues gracias por haber estado compartiendo con nosotros todos esos consejos, esas ideas alrededor de enfocarse. Esto es lo que ha dado de sí Business Class 2.0 en el día de hoy. Muchísimas gracias, David, Isabel,
gracias a ti,
Francisco,
Roberto.
Antonio,
gracias.
Y
a todos.
Nos
sí,
vemos
gracias.
la semana que viene nos vemos con un programa, hablaremos de valores, cómo emprender con valores. A eso será el viernes que viene. Hasta la semana que viene. Un
Hasta
abrazo.
Hasta la semana que
Chao.
Viene. Saludos.
Dios.
jeux.